Y estamos ya nosotros en comunicación con Ligia Jovín. Ella es la hija de quien fuera el embajador brasileño en Paraguay hace más de 40 años, en la década del 70. Esto cuando estábamos en pleno régimen de Alfredo Stroessner y todavía estaban en plena negociación el tema de Itaipú. Estamos ya en comunicación también, Fito, estamos en contacto con NPI y le voy a saludar ya a Ligia Jovín.
Sí.
Ligia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias Ligia por respondernos. Estábamos nosotros viendo un material que publicaba el diario Extra en Paraguay y que hace relación con esta decisión que tomó la justicia brasileña de reconocer 40 años después que tu padre, que fue el embajador de Brasil en Paraguay y que estaba a punto de publicar un libro sobre la corrupción en Itaipú, fue asesinado y que lo mataron luego de haber sido sometido a torturas para que revelara cuáles eran sus fuentes. ¿Esto fue así? O sea, la justicia brasileña reconoce que efectivamente tu padre no se quitó la vida, sino que fue víctima de un asesinato, por decirlo así, de un asesinato político.
El reconocimiento del Estado brasileño de que mi padre fue muerto bajo tortura en los primeros días del gobierno del dictador Figueredo se dio a través de la rectificación de su certificado de defunción. Durante 39 años su certificado no tenía la causa de la muerte y ahora viene con todas las letras que la muerte fue una muerte no natural, violenta, provocada por los agentes del Estado durante la dictadura militar que perduró del 64 al 85. Esta reparación la debo al trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad y a la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos. Perdóname, pero es que me emociona mucho todavía.
Por supuesto, absolutamente razonable. Ligia, tu padre estaba a punto de publicar un libro sobre lo que él consideraba una corrupción monstruosa en Itaipú con una sobrefacturación multimillonaria de lo que tenía que ser aquella obra.
Sí, el sobrecosto de Itaipú fue una cosa increíble. Yo tengo aquí unos datos publicados por la revista Time, una revista americana que no puede ser considerada una revista comunista ni de izquierda, ¿no? Que el sobrecosto proveniente de los sobornos distribuidos en Brasil llegan a algo en torno a 20 millones de dólares de esa época. O sea que es una verdadera fortuna. Y lo que pasó con mi padre fue que fue a la tomada de cargo de Figueredo. Y en esa fiesta, en un círculo de personas que creían sus amigos, contó, él ya estaba jubilado, contó que iba a escribir ese libro y que tenía toda, que había empezado a escribir el libro y que tenía toda la documentación con él, ¿no? Eso fue el día 15 de marzo. El día 20 de marzo, en Brasilia, el día 20 de marzo regresa a Río y el día 22 lo secuestran y su cuerpo aparece el 24, colgado de un árbol pequeño, tenía las rodillas apoyadas en una piedra y los pies apoyados en el suelo. Horas después ya circulaba la versión del suicidio. Y como le dije, pues fueron 39 años. En 2014 conseguí que la Comisión Nacional de la Verdad lo incluyera en su relatorio final como una muerte por motivación política. Y ahora, hace días, la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos, en un trabajo incansable, consiguió que fuera modificada su fuera modificado su certificado de defunción. Eso para mí tiene una importancia extraordinaria, así como para mi familia. No solo para nosotros, no solo por lo que significa para nosotros, lo que significa para la historia del país, que se reconozca que estas cosas pasaban, como también por la coincidencia de que esto pase en este momento, en que hay un candidato a la presidencia que defiende la tortura, en que hay personas que defienden que lo mejor era la dictadura, que defienden una vuelta a la dictadura, que a eso hay que decirle no todos los días. Entonces, además del efecto personal que esto tiene para nosotros, hay también un efecto más grande, que es el de que de alguna forma estamos en la historia de mi padre en este momento, está contribuyendo para decir no a las dictaduras, no a las torturas, no a la violencia.
Ligia, del contenido que iba a tener ese libro que tu padre nunca pudo publicar, de la documentación que él tenía que probaba esa gigantesca corrupción, ¿queda algo? ¿Hay, digamos, la posibilidad de, además de esta reivindicación histórica, la memoria de tu padre, poder rescatar esa información que lamentablemente nunca se hizo pública?
No, porque toda esa documentación desapareció de adentro de la casa de mi madre. Ella lo tenía todo muy bien guardado, una maleta, y creo que un año y medio después de la muerte de mi padre, fuimos a abrir la maleta para examinar la documentación y entregarla a una persona que nos podría explicar la real importancia de lo que tenía ahí adentro y en fin, hacer uso de eso, ¿no? Y cuando abrimos la maleta estaba vacía, no había nada dentro.
¿Tu padre llegó a hablar con alguien de qué elementos tenía y se involucraba esto también a las partes paraguayas en esos hechos de corrupción?
Mire, no le sé contestar eso, no sé. No podría decir una cosa que no, afirmar una cosa que no sé. Pero seguramente todo se involucraba, ¿no? Era una corrupción de los dos lados, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno sabe que Stroessner dijo que sin Camargo Correa, que Stroessner llamaba el chino y era su amigo personal, no habría Itaipú, ¿no? Pues claro que la cosa funcionaba de los dos lados.
Claro, una de los elementos que se mencionaban en aquella publicación que citabas de este periódico norteamericano, hacía referencia justamente que se había cambiado la intención original de utilizar equipos rusos que tenían un valor mucho menor a los alemanes que se usaron finalmente, y que en eso estuvo involucrado también el entonces general Stroessner y la decisión de quién iba a hacer la obra, y ahí estaba su amigo Camargo, que era su compañero de pesca. Estos elementos, digamos, los mencionaba tu padre.
Mire, mi padre en el 64, días antes del golpe militar, fue mandado por Goulart, porque mi padre era el hombre de confianza de Goulart en el tema Siete Caídas, como se llamaba el proyecto inicial.
Sí.
Incluso que se mantenían las Siete Caídas, ¿no?, en el proyecto original. Y Goulart lo mandó, yo no sé, meses antes, un mes, dos meses antes del golpe, lo mandó a Paraguay para jefeando una misión especial para negociar la compra de las turbinas con la Unión Soviética, que serían las mismas utilizadas en Asuán, en la usina de Asuán, ¿no? Y eso tendría un costo X, digamos, ¿no? Cuando volvió, mientras preparaba su relatorio, hubo el golpe y ya entregó el relatorio a los militares, ¿no?, al gobierno militar. el proyecto quedó parado un tiempo, resurgió algunos años después con el nombre de Itaipú, ya un costo muy estimado, mucho más grande, que al final fue multiplicado por 10, ¿no? Y la compra de las turbinas fue hecha de la alemana Siemens, ¿no?
Fito, ¿estás escuchando? No sé si querés hacer alguna pregunta.
Ligia, antes que nada queríamos consultarte, ¿un parte médico hubo de parte de algún órgano oficial que diga que lo de tu padre fue un suicidio? ¿Y quién fue responsable de eso?
Yo no sé cómo se dice en español el médico que examina el cadáver.
El forense
no pudo poner en la descripción ninguna señal de ahorcamiento, porque no había ahorcamiento. Entonces puso en el certificado de defunción que la causa de la muerte dependería de exámenes complementares, que serían exámenes toxicológicos. Y nuestros resultados, y tampoco apareció nada. Entonces esto se quedó así, ¿no? En abierto. Mi padre no tenía causa muerte, ¿no? El delegado de la policía.
Sí.
Bueno, fue a la casa de mi madre para llevarle la autopsia, y ahí cuando yo le dije, pero señor, aquí no hay ninguna señal de ahorcamiento, me dijo, no, mi hijita, esto fue hace 39 años, yo era joven, no, mi hijita, usted no entendió, su padre se puso la cuerda en el cuello y se quedó esperando caer muerto encima de la cuerda. Por eso no hay ninguna señal de ahorcamiento, porque cuando cayó en la cuerda ya estaba muerto.
Claro, eran marcas post-mortem, digamos, la que tenía en el cuello.
Sí, era marca post-mortem, ¿no?
¿Él fue torturado? ¿Hubo algún rastro de tortura? ¿Hay alguna sospecha de cómo ocurrió realmente la muerte de tu padre?
Hay rastros de tortura. Incluso a mi madre y a mí no nos dejaron ver el cuerpo, ¿no? Yo no le sé decir, mi padre era un hombre de 69 años que ya no gozaba de una salud muy buena. Yo sé que lo dejaron 20 horas sin comer. Eso está en la autopsia, ¿no? Y hay señales de que le pegaron mucho, ¿no?
Sí. Puede considerarse.
Entonces, yo creo que entre esas dos cosas, pues debe haber tenido un ataque al corazón o algo así y se murió. En fin, no hay un tiro, no hay un. No, eso no hay, ¿no? Pero hay marcas de tortura y hay 20 horas sin comer, ¿no?
¿Puede considerarse él como una de las primeras víctimas de la dictadura militar en Brasil?
No. Él fue de las últimas. Era asesinato del gobierno Figueredo, ¿no? Pero antes de él hubo muchas muertes, ¿no? Como hay todavía muchos desaparecidos,
¿no? Ligia, vos vas a presentar ahora este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí. Yo quiero que el Estado sea responsabilizado internacionalmente por este caso. Porque aquí hay las cosas son, pero no son. O sea, no se hizo a fondo un trabajo de traer a tona la memoria, de hacer justicia, ¿eh? Se hizo un muy buen trabajo para traer a tona la verdad, pero la memoria no existe, no se habla más de eso, ¿eh? Eso es siempre puesto de lado, no hablemos más de eso, eso no pasó, no, eso pasó y hay que ser recordado para que no se repita, ¿eh? No podemos dejar que estas cosas sigan ocurriendo como ocurren hoy en día, ¿no? Con los pobres, con los negros, con la juventud negra que está siendo exterminada en este país, ¿no?
una...
Eso no puede seguir pasando. Y la única manera que se construye un futuro es conociendo su pasado.
Una última pregunta de mi parte, Fito. No sé si vos tenés otra después.
No, ya.
Es, bueno, esto se da justo en un escenario, Ligia, en el que un candidato de la ultraderecha aparece con chances de llegar a la presidencia del Brasil. ¿Te parece que un poco esto es el momento oportuno que, digamos, se produzca esta reivindicación de la justicia brasileña y puedas exhibir un poco el caso de tu padre como lo que puede llegar a ocurrir cuando el poder cae en manos de personas que tienen una pobre consideración de la vida?
Estamos trabajando mucho en eso. Incluso una cosa que me ha dado mucho, mucho ánimo, mucho conforto en todo eso, es ver cómo mis hijos, que son jóvenes, y sus amigos, se están valiendo de esto para cambiar votos. Porque este señor, que no me gusta decir el nombre, ¿eh? Es un, bueno, no sé qué decirle, es un fascista, es un loco, es un, no sé, es lo peor que puede existir para un país, ¿eh? Y en fin, entonces yo creo que esto viene en un momento muy oportuno, ¿eh? Y sé que muchas personas están trabajando con esto que pasó, que conseguí ahora, ¿eh? Para decir, miren, esto es lo que pasa en una dictadura.
Ligia Jovín, mi respeto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Bueno, Fito, un poco esto es esa historia, ese capítulo no cerrado nunca, porque en realidad nunca se abrió todavía el capítulo Itaipú para entrar a revisar los papeles y hurgar un poco también en la historia. ¿Cuánto costó realmente esta obra? Acá hay un caso, un capítulo de sangre, ¿no? Sí. Nada menos que el embajador brasileño que estaba a punto de publicar lo que sabía sobre cómo se definió esa mega obra y que termina asesinado por el gobierno brasileño, ¿verdad?
Sí, y un dato que creo que ninguno de nosotros manejaba, ¿verdad? Que existía la posibilidad de comprar usinas rusas por 10 veces menos valor que el que finalmente se adquirieron las usinas de una compañía alemana, ¿verdad? Y lo otro que decía Ligia, Stroessner impuso que entre los constructores esté su amigo de pesca, el chino Camargo. Si no estaba el chino, no iba a haber Itaipú, dice parte de la investigación, ¿verdad?, que presenta el diario Extra.
Claro. Y es difícil suponer de que el precio de eso fue la pesca del día.
No. En un momento en el que se está reivindicando a Stroessner y se pretende traerlo al panteón de los héroes.
Ahí está. Gracias, Fito.
A ustedes, gracias, compañeros.
Bueno, ahí está, escuchábamos entonces la nota de esta mujer. Esto lo adelantaba el diario Extra, ya una entrevista que hicieron recientemente, y rescatamos nosotros ahora la nota con esta señora.